Así con un pastor acá en Argentina, si me iba a quedar en Torcuato
toda la vida, o si iba a ir al campo misionero, refiriéndoselo a el país, el interior, o a otro país. Dios puso en mi corazón, oramos junto con mi esposo un tiempo y después lo comunicamos a la iglesia, el deseo de ir a Alemania, y es para lo que nos estamos preparando. Oren porque el idioma es difícil. Estoy tomando griego en la iglesia y yo pensé que era difícil hasta que empecé alemán. Ahí vi que lo que era más difícil. Así que bueno, para introducir el tema, para introducir un poco lo que vamos a hablar, voy a contar un poco sobre mí y mi vida laboral. Yo trabajé 6 años acá cerca, vuelvo a Vicente López, en el hospital de Vicente López, que está acá a unas cuadras, y ahí conocí a un médico. Él trabajaba, era jefe de un centro de salud en Tigre. Él le gustó cómo yo trabajaba y lo ascendieron a jefe del sistema de emergencias de Tigre. Y como le gustó cómo yo trabajaba, me ofreció ir a trabajar allá. Me quedaba más cerca de casa, yo soy de Don Torcuato, de Tigre. Y por el tema de lo económico, también horarios, era una buena oportunidad. Y fui para allá. Empecé a trabajar en junio de 2011 en el sistema de emergencias Tigre. A los 2 años de estar ahí, por algunas cuestiones, renuncié y empecé a buscar otra cosa. Renuncié con el mes de anticipación, que dicen, tenés que tener el mes de anticipación para hacer las cosas bien. Bueno, un mes antes renuncio, seguí trabajando, esperando que se cumpla el mes y mientras buscando trabajo. A la mitad de ese mes, mi jefe me ofrece otro puesto, quedarme en otro puesto. Bueno, acepté y empecé a trabajar en otro sector, mucho mejor en cuanto a los horarios que yo necesitaba para prepararme para el ministerio, para poder hacer mi ministerio que estoy haciendo con mi esposa, que es el de adolescentes en la iglesia de Torcuato. Y bueno, 2 años después empecé a buscar otra cosa. Estuve 2 años ahí, empecé a buscar otra cosa y mi suegro me ofreció entrar en la fábrica donde estaba. Y bueno, ahí estoy. Hace 3 meses nada más. 3 meses. Estando ahí, hace poco entró mi cuñado, el hermano de mi esposa. Y como nuevo, me rotaban por todas las líneas de la fábrica. Hay líneas donde haces los agujeros y roscas de los cuerpos, y en otros ensamblás lo que después se vende. Iba rotando por todo, conociendo todo. Algunos trabajos los hacía mejor, otros no. Me iban viendo dónde iba mejor, hasta que en un momento me ponen fijo en un lugar. 2 semanas fijo ahí. A las 2 semanas viene el supervisor y dice, Mati, vamos para allá, me llevo a otro puesto. ¿Y a quién lo ponen en mi lugar? A mi cuñado. Yo decía, por fin estoy fijo en un lugar, por fin voy a... y era un trabajo que podía hacer bien, y por fin voy a estar fijo y hacer solo este trabajo y no estar yendo de acá para allá en la fábrica, que tenía su lado bueno porque pasaba más rápido y no era tan rutinario. Pero cuando estaba bien lugar, me sacan y lo ponen ahí. Y ahora supuestamente voy a estar fijo en el nuevo lugar donde estoy hace 2 días, desde el jueves pasado, jueves y viernes estuve. Pero pensaba, y tiene que ver con lo que voy a predicar, que a veces uno hace planes, a veces uno piensa que va a realizar algo en su vida o que está parado en un lugar de su vida que está bien y va a estar ahí y de ahí no se va a mover, pero quizás Dios tiene otras cosas, ¿no? Dios nos va poniendo donde Él quiere, y es donde yo creo que Él quiere que esté. Es ahora en la fábrica donde estoy, y en el puesto donde esté, donde me muevan, es donde Él quiere que esté. Y sabemos por la Biblia que para hacer un testimonio y para predicar el Evangelio. Pero yo creía que ya estaba fijo y me corrieron, ¿no? Dios dijo, no, vamos para allá. Y en Santiago 4, que es donde vamos a estar hoy, Santiago 4, versículos 3 a 17, Santiago va a llamar la atención de los hermanos a cuales él les escribe, o parte de esos hermanos, un grupo de esos hermanos que estaban teniendo una cierta actitud que no era la correcta y que no es la correcta cuando nosotros tampoco también tenemos esa actitud. Santiago es interesante, quizás un punto principal del libro es escribir sobre la fe práctica, sobre cómo se ve realmente en tu vida de que sos un hombre que ha, o una mujer que ha confiado en Cristo como Salvador, cómo se manifiesta exteriormente en tu vida que sos salvo, ¿no? El pasaje muy controversial de capítulo 2 sobre las obras, la fe, vos sos salvo por, decir que sos salvo por fe, pero yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Santiago solamente está diciendo eso. Tus obras demuestran tu fe, demuestran que realmente has creído en Cristo como Salvador. No es que las obras te hacen salvo, pero sí la fe, la salvación te hace hacer obras. Y acá en este pasaje Santiago va a hablar de un grupo específico que estaba haciendo algo que no manifestaba su fe y ellos debían cambiarlo. Sabemos que Santiago habla a creyentes, en el primer versículo habla a hermanos, hermanos en la fe. Entonces, creo que este grupo era salvo, eran creyentes, pero que estaban errando en una actitud de su vida. Ellos estaban dejando afuera de sus planes a Dios. Estaban confiando en sí mismos, en sus planes, y estaban dejando afuera a Dios. Vamos a leer el pasaje, Santiago 4, 13 al 17, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Repito, Santiago escribe a un grupo de los hermanos, a los cuales escribe, que estaban dejando a Dios afuera de sus planes. Y vamos a ver tres cosas o tres marcas de que ellos estaban dejando a Dios fuera de sus planes. Ellos ignoraban tres cosas, y es lo que vamos a ver. Ignoraban tres cosas. En primer lugar, ignoraban lo que es su vida, lo que es su futuro, su porvenir. Versículo 3 dice, Santiago comienza con vamos ahora. Literalmente, si tenemos que traducirlo de griego, literalmente sería, es un mandamiento, un imperativo. Entonces es como le está diciendo, lleven ahora, guíen ahora, es la palabra. Y uno dice, ¿qué tiene que ver con lo que escribe después? La palabra agó viene de la palabra vos, que significa yo guío o yo llevo, desde donde viene esta palabra vamos, vamos, y es un mandamiento. Pero en sí, esta frase, vos decís, lleven ahora qué, ¿no? ¿Qué se refiere? Esta frase se usaba en este tiempo para llamar la atención a alguien, para decirle de una manera diferente, escuchar, prestá atención, pará un poquito. Es como cuando vos agarrás a alguien acá y dices, para un cacho, escuchá, prestá atención porque lo que voy a decir es muy importante. Ustedes, le dice Santiago, necesitan escuchar lo que les voy a decir. Y creo que nosotros también debemos prestar mucha atención. Y es un mandamiento, como todo imperativo en el griego, no tenés otra opción. No es que podés decir, bueno, lo hago o no. Escuchá, prestá atención, dice Santiago. ¿Y a quiénes les habla? A los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Es muy probable que Santiago escriba a creyentes judíos, judíos que hace poco se habían convertido, que habían confiado en Cristo como Salvador y eran ahora creyentes, eran cristianos. Eso es muy probable porque la carta de Santiago es muy probable que sea muy temprana, una de las primeras libros del Nuevo Testamento. Santiago escribe sobre la sinagoga, que era donde se reunían los primeros creyentes, ¿no? En el capítulo 2, donde él habla de no hacer acepción de personas, él usa la palabra sinagoga. También Santiago lo nombra a temas que fueron muy controversiales después entre judíos y cristianos, entonces es muy probable que haya sido escrito antes del concilio donde se debatió sobre ese tema. Y también él les habla a las 12 tribus que están en la dispersión, un término muy familiarizado con judíos, con la nación judía. Y seguramente Santiago entonces escribe a creyentes que eran judíos, judíos convertidos. Entonces, pensaba, y todos sabemos esto, ¿no? Los judíos son muy hábiles para los negocios, para el comercio, lo eran en este tiempo y lo son ahora. Ellos quizás habían hecho trabajos, habían hecho negocios, habían fabricado productos, los habían vendido y ya les había ido bien, entonces decían, ah, nos fue bien, nos va a seguir bien, yendo bien, confiamos en nuestra capacidad, en nuestra habilidad. El ideal de un judío, un padre judío, era agarrar a su hijo y decir, yo te voy a enseñar mi oficio. Seas cual sea el oficio del padre, su ideal, lo que él quería era transmitírselo a su hijo. Había de todo entre los judíos. Había sastres, constructores, molineros, curtidores, carniceros, lecheros, barberos, lavanderos, joyeros, tejedores, alfareros, toneleros, vidrieros, copistas y pintores. También pescadores, boticarios, médicos, apicultores, avicultores y pastores de ovejas. Si bien una gran parte eran agricultores, se dedicaban a la agricultura, muchos se dedicaban a estos trabajos o a estos oficios de vender un servicio o de vender un producto hecho. Ellos tenían un sistema de comercio bastante avanzado, muy comparable al de Argentina quizás hoy. Ellos traían productos, materia prima, y con esa materia prima fabricaban algo que después vendían, ¿no? Es como acá vieron que en Tierra del Fuego traemos productos y ahí se ensamblan, se hacen los televisores, pero acá no fabricamos la materia prima con la que se hacen los televisores, celulares, etc. Acá se ensamblan, se traen de afuera todas las diferentes partes. Ellos hacían algo muy parecido, tenían un sistema de comercio muy avanzado y les iba tan bien en eso a los que podían realizar eso, que era gente de plata, y Santiago habla de los ricos, de los pobres, ¿no? Era gente que le iba muy bien en sus negocios, entonces quizás estaban diciendo, ya está, ya, yo soy bueno para esto, yo confío en mi habilidad, yo estoy seguro de que hoy o mañana voy a ir a tal ciudad, voy a hacer allí un año, que sería la traducción más correcta, acá en nuestra versión dice, y estaremos allí un año, en realidad es haremos allí un año, traficaremos, o sea, vamos a vender, vamos a comercializar y vamos a ganar, va a tener un buen resultado. Estas personas estaban confiando en ello, pero ellos ignoraban que no, en realidad no saben qué va a ser de ellos ni hoy, ni mañana, ni el instante siguiente. Versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Dice, ustedes no saben lo que va a ser mañana. Vos te podés levantar o planificar qué vas a hacer mañana, pero vos no sabés, dice Santiago, lo que va a ser mañana. Y Santiago es una ilustración, dice, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es tu vida? Le dice Santiago. Y él ilustra con una neblina, dice, ciertamente es neblina, desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La palabra que usa Santiago para neblina, que es agnis, es lo contrario a todos esos humos que duran un montón. ¿Vieron cuando hay un humo que dura, que está y dura? O las nubes mismas, ¿vieron que están ahí, permanecen? Esto es un vapor totalmente contrario a eso, porque es un vapor totalmente efímero que desaparece. ¿Vieron cuando prendes un fósforo y sale un vaporcito y desaparece? O cuando te estás duchando y se hace vapor y después al rato no está más. Es esa misma palabra, es algo que dura nada, prácticamente nada. Y Santiago dice, así es vuestra vida, es una, esta, la vida eterna, tu vida acá, es un abrir y cerrar de ojos. Job 7.7, la primera parte, dice, acuérdate que mi vida es un soplo, ¿no? ¿Cuánto dura un soplo? Nada, es un instante. Primera Pedro 1.24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Y qué pasa con la hierba? Dice Pedro. La hierba se seca y la flor se cae. Si tu vida es como la hierba. ¿Y qué pasa con la hierba? Se seca. Y tu posible gloria es como las flores. ¿Qué pasa con la flor? Se cae. Ellos se estaban vanagloriando, confiando en sus planes. Y Santiago dice, eso no es nada. Dice, porque la vida no es nada. Vos podés planificar lo que vas a hacer mañana. Y debes hacerlo. Vamos a ver que Santiago no está en contra de la planificación. A mí me gusta planificar. Pero el asunto de estos hermanos era que estaban ignorando en su confianza, en su capacidad, en sus propias habilidades, estaban ignorando que en sí la vida no es nada, no dura mucho. Salmos 39, 4 a 7 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Santiago lo que los anima a ellos y lo que nosotros debemos pensar es que al pensar que nuestra vida es así, un abrir y cerrar de ojos, es efímera, es un soplo, es como la neblina, es como ese vapor que desaparece, en que no hay tiempo para confiar en nosotros mismos. No podemos desperdiciarlo confiando en nuestras propias habilidades, en nuestra propia capacidad, y como vamos a ver más adelante, pero sí confiando en Dios. No podemos dejar a Dios afuera de nuestros planes, porque la vida desaparece y es un desperdicio. Y como dice David en el Salmo 39, dice: ¿y ahora qué esperaré? Dice David, dice: necesito que vos me enseñes que mi vida es corta. ¿Para qué? Para poner mi esperanza en ti. Solo mi esperanza en ti. Así que en primer lugar ellos ignoraban realmente lo que es su vida. Realmente era como que ignoraban que no saben lo que es su vida. No se estaban dando cuenta de que la vida es corta, de que es efímera, que debían dejarla en las manos de Dios. Eso en primer lugar. Y en segundo, ellos ignoraban la soberanía de Dios. Versículo 15: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago comienza este versículo, esta parte, diciendo en lugar de lo cual. En lugar es la palabra anti en griego, anti, ¿no? Todos sabemos cuando alguien dice anti algo, es lo contrario. Por el contrario, a confiar en su propia capacidad, en sus propios planes, deben pensar, deben decir, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, vamos a cumplir con nuestros planes. Acá Santiago implícitamente está diciendo, está bien que planifiquen, pero su forma de pensar, deben darse cuenta que depende de Dios. Al final depende de su Señor, de su amo. Es casi imposible no comparar esto con el sistema de esclavitud de ese momento. Un esclavo solo se debía a su amo. El amo, en ese tiempo un dulo, el amo le decía, haz esto. Su señor, su curios, le decía, haz esto. Y él no le quedaba otra. No le quedaba otra que hacer lo que el amo le decía. Era todo en su vida. Pero quizás este grupo de hermanos que Santiago escribe no eran esclavos. Eran personas independientes que se dedicaban a negocios. Entonces ellos decían, no le debemos cuenta a nadie. Pero Santiago le dice, vos tenés un Señor. Si el curio, si el Señor, si Cristo, si Dios quiere, van a hacer lo que planifican. Al fin y al cabo, quizás humanamente son libres, pero son esclavos de Cristo. Son esclavos del Señor. Y él usa un condicional, ¿no? Estamos justo esta semana vimos en griego los condicionales. Y hay tres tipos de condicionales en griego. Por ejemplo, cuando Satanás le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, échate. Satanás usa un condicional que él supone la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? El diablo le está diciendo, sos el Hijo de Dios, entonces tirate, ¿no? Hay otro condicional que habla de, supone la falsedad de la acción. En el caso del pasaje de Satanás y Jesús, de la tentación, él supone la realidad. Pero en este pasaje se supone la probabilidad, ¿no? Por las palabras que usa. Dice, entonces, si el Señor quiere, lo vas a hacer. Hay dos probabilidades. Si el Señor quiere, lo haces. Si el Señor no quiere, no. El Señor es tu soberano. Pero tampoco leemos el pasaje y debemos pensar, entonces es una frase que debo decir antes de hacer algo, ¿no? Porque dice, en lugar de lo cual deberías decir. Bueno, entonces antes de planificar algo, digo, si el Señor quiere, planifico, ¿no? Antes, a veces se usa también la frase mucho. La otra vez íbamos con mi esposa viajando en un colectivo y se sentó al lado de nuestro muchacho que iba hablando por teléfono muy fuerte. Y por lo que él decía, era un convicto, él estaba preso con la libertad que le dan los fines de semana, libertad condicional durante los fines de semana. Como el lunes era feriado, él entraba el martes de vuelta, por lo que decía, y estaba tratando de negociar, entrar el martes un poco más tarde. Y fue un poco gracioso, un poco, ¿no? Pero él en un momento dice, bueno, ahora estoy yendo a la casa de mi compañero porque esta noche tenemos un laburo. Esta noche tenemos un trabajo, una casa en Pilar. El dueño se va, queda el casero solo, hay como 200 lucas, decía, con eso me voy a comprar el auto. Pero lo interesante es que cada dos palabras decía si el Señor quiere. No, si Dios quiere, sí. Si Dios quiere nos va a ir bien, si Dios quiere con esa plata vamos a comprar el auto, si Dios quiere esto, si Dios quiere el otro, ¿no? La idea de Santiago no es usar las frases por usar y hacerla como si fuera un abracadabra, ¿no? Unas palabras mágicas. Sino Santiago quiere que pensemos, que nos demos cuenta de que nuestra vida, todo lo que hacemos, está en las manos de Dios. Él es el soberano. Todo lo porvenir en cuanto a vos, el próximo instante de tu vida, próximo día, depende de Dios. Debes confiar en Él. Él usa dos palabras cuando dice esto o aquello, para hablar de algo cercano, quizás refiriéndose a los planes a corto plazo, a lo que vos pensaste para hoy, para este momento, o cuando dice aquello, a los planes a largo plazo. Son, uno es un artículo cercano y el otro es un artículo lejano. Así que todo lo que haces, lo que pensaste para hoy, lo que pensaste para lo que resta del año o tu vida, depende del Señor. Él es el soberano de tu vida. Hace unos años, creo que fue un solista, antes estaba en un grupo, después hizo solista, sacó un CD, el nombre de su producción era Yo soy mi soberano. Yo soy mi soberano, diciendo yo me mando, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Y es la idea del mundo de hoy. Hay una propaganda de un banco, ¿no? Con un búho, una lechuza, ¿no? Y el eslogan del banco es sé el dueño de tu vida. O algo muy parecido. Pero es la idea del mundo, era ahí y es hoy. Y es algo que vivimos pensando y que no nos damos cuenta, que creemos que depende todo de nosotros. Y necesitamos ser humildes. Necesitamos dejar a un lado la arrogancia de creer que podemos controlar todo y todo lo que planificamos y todo está en nuestras manos. Por el contrario, ser humildes y darnos cuenta de que Dios está en control de todo. Nos cuesta pensar a veces que nuestra vida no está en nuestro control y sí en el control de otro. Pero estamos hablando de Dios. ¿Y qué es mejor? Compárate con Dios. ¿Qué es mejor? ¿Que tu vida esté en las manos de Dios o en la tuya? ¿No? Dios eterno, Dios infinito, todopoderoso, omnisciente, al lado de nosotros seres totalmente finitos, pecadores. Es mejor, está en sus manos, pero nos cuesta a veces, y a veces en cosas que no nos damos cuenta, cosas pequeñas, porque queremos tener el control de nuestras vidas. Los maridos queremos tener en control la vida de nuestras esposas, cuidarlas, en el sentido de cuidarlas, no de tenerlas controladas. Controlarlas y que no les pase nada y cuidarlas, ¿no? Pero depende al final del Señor. Los padres con los hijos, es igual, todo depende del Señor. Él es el soberano. Si Él quiere, si Él lo desea, vas a hacer lo que planificás. Está bien planificar. Nehemías planificó. ¿Pero qué hizo Nehemías mientras planificaba o antes de planificar. Oró. Él oró a Dios, adoró a Dios en su oración. Pidió perdón por los pecados y pidió a Dios que le dé, que le haga ver bien delante del rey, para que el rey lo ayude. Y que hizo Dios, contestó su oración. Y cuando el rey va y le dice a Nehemías, ¿cuánto tiempo vas a estar allá? Nehemías le dijo, voy a estar este tiempo, y al rey le pareció bien. Él tenía planificado el tiempo que iba a estar. Y también le dijo, necesito cartas para pasar por el bosque, para que nos dejen ir, también para que nos den madera para la construcción. Él tenía todo planificado, pero todo en las manos de Dios. Él había confiado en Dios. O sea, el punto no es planificar, el punto es en quién dejas esos planes. Así que ellos ignoraban la soberanía de Dios. Y cuando ignoramos la soberanía de Dios, vamos a ser como ellos y querer tomar las cosas bajo nuestro control. Y así nos va, ¿no? Cuando lo hacemos. Nos golpeamos contra la pared. Nos chocamos con la pared. Entonces Santiago nos advierte, Santiago nos anima, nos manda a prestar atención a esto y a dejar de ignorar que Dios es el soberano y darnos cuenta de que Él, solo Él, está en control. El punto es ese, no te olvides que todo depende de Dios. Tercer lugar, ellos ignoraban la gravedad de su acción. Lo que estaban haciendo era grave. Versículo 16 y 17 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ellos ignoraban que estaban siendo soberbios y que su soberbia era mala. Dice Santiago, le dice, ustedes se jactan, ustedes alardean en su soberbia. Ustedes están diciendo, ah, nosotros vamos a hacer esto, nos va a ir bien, qué grande que somos. Están alardeando de su soberbia. ¿No? Están manifestando públicamente, expresándose, a que todo el mundo vea que están siendo soberbios. Se están jactando en eso. Y esa jactancia es mala, y toda jactancia semejante, toda jactancia parecida, dice Santiago, es mala. Y era tan grave esto, es tan grave la soberbia. En versículo 6 y unos versículos antes, Santiago dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El término que usa Santiago para resistir es un término militar, que los griegos usaban para un ejército que era atacado y ese ejército se plantaba para defenderse. Y es lo que hace Dios. Cuando nosotros somos soberbios, es como que queremos atacar a Dios y Dios se planta en combate. Dios se planta para pelear con el soberbio. ¿Querés pelear contra Dios? Es lo que haces cuando sos soberbio. Dice, Dios resiste a los soberbios. Lo que estaban haciendo era muy grave. Ellos quizás pensaban que era algo, es mi rutina de mi vida, es algo común, pero era grave y ellos lo ignoraban. Del éxito en tus negocios, en tus planes, a la vanagloria, hay solo un pequeño paso. Y en ese paso te olvidás de Dios y centrás todo en vos mismo. El autor de Proverbios 30, en versículo 8 y 9, dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. El autor del proverbio le dice, no me des de más, por ahí tengo abundancia y me olvide de vos. Dame lo justo y necesario. En Deuteronomio 8 hay un reto de Dios, porque es lo que estaba haciendo Israel. Por las riquezas que tenían, se olvidaban de Dios. Se olvidaban de Dios. Ellos habían olvidado de Dios y confiaban en lo que tenían, en sus planes, en sus negocios. ¿Se acuerdan del rico, la parábola de Jesús en Lucas? ¿No? Él derriba sus graneros porque tenía un montón para guardar, hace unos más grandes para guardar todo ahí, dedicó su vida a eso y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Él había creado un imperio en su materia, a lo que él se dedicaba su vida a eso, y Jesús dice en la parábola, Dios le dice, ¿no? Necio, esta noche viene a pedir tu alma, se acabó tu vida. Estaba siendo necio, estaba siendo soberbio. Y es lo que a veces hacemos. La soberbia es grave y lleva a algo, lleva a algo que no nos gusta, que creemos que cuando somos soberbios, cuando pecamos siendo soberbios, que nos va a ir bien. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Lo que sigue a la soberbia es la deshonra. 16:18 también de Proverbios. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando hay quebrantamiento, ¿por qué viene? Porque antes hubo soberbias. 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Cuando vos te la crees, eso que sigue, quebrantamiento. Es lo que le sigue. Y 29:23, también de Proverbios, dice, la soberbia del hombre le abate. El resultado de ser soberbio es terminar abatido. La soberbia es grave, es pecado. Dios lo aborrece, Dios resiste al soberbio. Y Santiago termina esta porción diciendo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ustedes están haciendo esto y por el contrario tienen que hacer esto, le dice Santiago, y les dice qué tienen que hacer. Y ahora lo saben, y si no lo hacen, es pecado. No hay un término medio. Ustedes quizás dejen de jactarse en su habilidad, pero no dejan las cosas en las manos de Dios como deben hacerlo. No piensan que todo depende de Dios y que Dios es el soberano. No piensan en someterse a Dios como esclavos que son del Señor del universo. Entonces, es pecado. Saben lo que tienen que hacer. Y si no lo hacen, es pecado. Pecado de omisión, como llamamos. A veces hay cosas que no hay que hacer y las hacemos y cometemos pecado, pecado de comisión. Pero a veces sabemos qué tenemos que hacer y no lo hacemos. Y cometemos pecado. Eso también es pecado. Y Santiago le dice, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Háganlo, porque si no es pecado. Háganlo, porque si no es algo grave. A Dios no le gusta. Dios lo aborrece como aborrece todo pecado. ¿Qué puedes hacer entonces vos? ¿Qué debemos hacer? Salmos 37:4-5 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Poné a Dios en primer lugar, en todos tus planes, en todo lo que haces. Si Dios está en primer lugar, vos vas a pedirle a Él y lo que le pedís va a ser de acuerdo a lo que Él es, de acuerdo a lo que Él quiere para tu vida y va a concedértelo. Dios te lo va a dar. Mateo 6:33-34, ¿no? Ma buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo hablando en un contexto, escribiendo sobre lo que Jesús está enseñando, Jesús diciendo sobre que no se preocupen por lo que se van a vestir o lo que van a comer, sino que pongan a Dios en primer lugar, que lo que primeramente deben hacer es buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Proverbios 3:5-6, versículos muy conocidos, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Jehová. ¿Y qué no debes hacer? Y no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en vos. Confía en Dios. Y Dios va a hacerte hacer lo que Él quiere. Él, como dice en versículo 6, va a enderezar tus veredas. Se reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y en todo lo que vas haciendo, en todo lo que planificás, en todo lo que pensás para tu vida, Dios está en primer lugar. Él te va a enderezar. Porque a veces queremos ir para acá y no. Dios dice, vení para acá. Dios es omnisciente, Él sabe todo. Nosotros no. Confiemos en Él. Jeremías 33:3, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú ni conoces. Debemos orar más a Dios, dejar todo en sus manos. Una vez escuché a alguien decir que la prueba de una confianza más grande que hay en Dios es la oración. Cuando vamos a hacer algo, oramos todo el día, debemos orar. Debe ser la oración una prioridad en nuestras vidas, porque eso demuestra que en vez de tomar las cosas en nuestras manos, las estamos poniendo en las manos de Dios y estamos confiando en Él, en su soberanía. Y como dice Filipenses 4:6, ¿no?, que no debemos afanarnos por nada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Quizás te das cuenta de que hay algo de esto en tu vida, de que sos como los hermanos a los cuales Santiago les escribe, que haces planes o vivís tu vida de una manera que te olvidás de orar a Dios, confiar en Él, y crees que por lo que vos sabes hacer, tu inteligencia o tu capacidad, lo va a salir todo bien. Quizás te das cuenta, bueno, primero, pedirle perdón a Dios. Gracias a Dios, ¿no?, que tenemos 1 Juan 1:9, que podemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces debemos confesar a Dios, pedirle perdón y de empezar a dejar todo en las manos de Dios. Que esa frase, si el Señor quiere, no sea una simple frase que decimos, sino sea una actitud de nuestras vidas, que demuestra que somos humildes, confiando en que Dios tiene el control de todo, que de Él depende. La condición para que vos hagas lo que querés hacer es que Dios quiera. Es la única condición. Está bien planificar, y hay cosas que Dios marca en la Biblia. Bueno, a veces pensamos que bueno, Dios querrá que trabaje, la Biblia dice que tenemos que trabajar. Dios querrá que sirva en la iglesia, en un ministerio, la Biblia dice que lo tenemos que hacer. Y todo lo que la Biblia dice, ya Dios te está mostrando que Él quiere, ¿no? Pero hay cosas que a veces no sabemos. ¿Dónde quiere Dios que trabaje? ¿O dónde quiere Dios que haga esto o aquello? Necesitamos confiar en Dios, orar más, orar más. Cuando crees que estás orando mucho, orá un poco más. Y confía en Dios. Así que Santiago marca tres cosas que ellos ignoraban, que mostraban que Dios estaba fuera de sus planes. Ellos ignoraban que en realidad no saben lo que es la vida, lo que les espera, su futuro, su porvenir. Ellos ignoraban que el único soberano y amo de sus vidas es Dios, nuestro amo, nuestro soberano. Y ellos ignoraban que lo que hacían era pecado, era grave. Ignoraban la gravedad de su acción. Ojalá que nosotros seamos diferentes. Ojalá que nosotros seamos personas que cada vez confían más en Dios. Y si no, ojalá que hoy escuchemos lo que Dios dice a través de Santiago y dejemos que nos acuda y nos diga, presta atención, y prestemos atención y cambiemos nuestra actitud. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella nos muestras cómo debemos vivir. Nos muestras quién eres tú, el gran Dios creador de todo, el único y verdadero Dios, Dios fiel, omnipotente, omnisciente, el Dios santo, el Dios justo, el Dios que odia el pecado, pero que también nos ama, que es un Dios de gracia y misericordia, un Dios clemente. Señor, pensando en quién tú eres, pensando en lo que nos enseña aquí Santiago, ¿cómo no confiar en ti? Pero a veces no lo hacemos. Nos cuesta a veces tener la humildad de darnos cuenta de que no podemos controlar nada y que tú eres el que controla todo. Tú eres el soberano, Señor. Sabemos que un día vas a venir a reinar. Pedimos, Señor, que hoy reines en nuestros corazones. Que tú nos muestres qué hacer y sea Eso es lo que hagamos, Señor. Ayúdanos a planificar, siempre filtrando todo por lo que tu palabra nos enseña, que nuestras prioridades en nuestras vidas sean las prioridades que tu palabra enseña, que lo que buscamos para nuestras vidas sea lo que tu palabra enseña, y también orando en todo tiempo para que tú nos vayas guiando y enderezando nuestros caminos, nuestros planes, Señor. Te rogamos, Señor, que nos enseñes lo que este pasaje ha enseñado, que lo apliques a nuestro corazón y que lo podamos vivir para la gloria de tu nombre. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.